Hebreos, el capítulo 13. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos la noche antes que fue traicionado: un mandamiento nuevo os doy, que os améis uno a otros como yo os he amado, que también os améis uno a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos con los otros. Esta es la marca distintiva de la iglesia del Señor Jesucristo. Muchas veces el hombre quiere presentar sus labores, sus obras, sus sacrificios, todo lo que se puede ver físicamente para ser aprobado de Dios. Pero la Biblia nos dice en el Nuevo Testamento, tanto como en el Antiguo Testamento, que la marca distintiva de la gente de Dios y la iglesia de Cristo Jesús es el amor. Y por esa marca, el mundo debe de conocernos. Entonces el autor aquí ha presentado un principio que es tan antiguo como el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, el hebreo tenía que amar a Dios con toda su mente, su espíritu y su alma. Y también tenía que amar al prójimo como a sí mismo. Entonces Cristo nos dice que el amor es el cumplimiento de la ley. El amor de entregarnos y dejar que Dios viva por medio de nosotros. Entonces aquí el autor de los Hebreos da una última exhortación práctica, la cual nos va a dar perspectiva apropiada y la práctica del amor en este último capítulo, el capítulo 13. Pero nos lo da en dos formas. Primeramente, del versículo 1 hasta el 6, una perspectiva apropiada y práctica de amor acerca fuera del cuerpo de la iglesia. Porque muchas veces es fácil ser amoroso dentro de la iglesia, pero ¿qué ocurre fuera de la iglesia? Del versículo 7 hasta el 17, la perspectiva apropiada y práctica de amor dentro de la iglesia del Señor Jesucristo. Quizás nosotros hagamos ciertas cosas que podemos razonar que estamos amando y que Dios está administrándonos un amor, pero hay muchas cosas que no hacemos que tenemos que tener una perspectiva apropiada. Entonces, los particulares que nos da aquí en el capítulo 13 no son completos. Podemos ver a muchos otros, pero para dar una perspectiva apropiada de balance, va a mencionar ciertas cosas. En el versículo 1 empieza a decir: permanezca el amor paternal. Aquí está el principio para el creyente. Estos hebreos cristianos no estaban en armonía, algunos estaban abrazando a Cristo, otros se querían alejar de Él. Y aquí el autor dice que el amor fraternal debe permanecer en el cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia. Este amor es el amor que en la palabra griega aquí indica uno que nace del mismo vientre, de una misma madre. Entonces nosotros somos hijos de Dios por medio del Espíritu Santo y debe de haber amor dentro y entre los cristianos. Algo que algunas veces predicamos, decimos, pero no existe dentro de las iglesias. Entonces tenemos que tener cuidado de eso, de permanecer en el amor y que el amor permanezca en nosotros. Primeramente nos dice en el versículo 2, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Una buena perspectiva de amor es, como dice aquí, no olvidar la hospitalidad. Esto existe fuera de la iglesia. Claro que yo puedo venir a la iglesia y abrazo a mi hermano, a mi hermana y hablo, pero ¿qué es lo que ocurre cuando me voy de aquí? ¿Qué es lo que ocurre en mi casa? ¿Comparto yo con otros cristianos, como con ellos, tengo compañía con ellos, o simplemente dentro de la iglesia. Reconocemos que, como nos dice aquí, que algunos han hospedado ángeles, Abraham, Lot, Gedeón. Ángeles han venido a los hombres, y muchas veces los hombres del Antiguo Testamento, tanto como el Nuevo Testamento, Pedro estaba en la cárcel y no reconocía que era un ángel, creyó que estaba soñando. Entonces, aquí la exhortación es de no olvidar el amor que debe existir fuera de la iglesia, en nuestros hogares, que nuestro hogar es un lugar donde podemos tener compañerismo en el Espíritu Santo del Señor y en el amor del Señor. Y quizás, como nos dice aquí, quién sabe si no vamos a entretener o hospedar un ángel. Claro que nosotros no sabemos si lo hemos hecho o no, pero sería interesante si hubiera pasado en algún tiempo en el pasado y quizás no hemos tratado a ese ángel muy bien. Y era una forma de prueba para ver cómo íbamos a reaccionar a ese individuo. En el versículo 3 nos dice, acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Claro que es fácil amar a los que están cómodos, a los que podemos ver. Pero aquí el autor pone en memoria de esos cristianos que estaban bajo prisión, esos que habían sido encarcelados por su fe. Y les pone en memoria a estos cristianos que deben de tener en memoria a esos que han sido encarcelados por su fe. ¿Por qué? Porque deben de pensarse y ponerse en su posición, como si ellos mismos eran presos juntamente con ellos. Entonces nosotros debemos de pensar y acordar aquí en los Estados Unidos de esos cristianos quizás que estén allá en Rusia o en China. Es algo interesante que por medio de la oración podemos viajar donde sea. Podemos alcanzar los sitios más lejanos del mundo. Y entonces nosotros debemos de ponernos en los pies de esa gente, en la posición, en la situación, para que nosotros mismos podamos pensar en la forma que quizás ellos estén pensando. Si yo estuviera en prisión, yo estuviera orando que alguien me estuviera orando por mí, que me escribieran, que me visitaran. Entonces yo debo de ponerme en esa posición para poder hacer intercesión apropiada. Pero no solamente a los presos en prisión, pero a los que son maltratados por su fe. Y la razón por cual nos da aquí es que nosotros también somos del mismo cuerpo. 1 Corintios, el capítulo 12, el versículo 26 nos dice que cuando un miembro sufre, todo el cuerpo sufre. Cuando un miembro está bien, todo el cuerpo está bien. Entonces la ilustración es obvia. Yo tengo un cuerpo físico y si me machuco el dedo o me lo aplasto, todo mi cuerpo va a doler. Entonces tenemos que tener en memoria que si alguno en el cuerpo está sufriendo, indirectamente va a tener reacción contra el cuerpo de Cristo Jesús, contra la otra gente que está en el cuerpo de Cristo. Y aquí en esta forma podemos tener buena perspectiva y práctica acerca del amor que debe de permanecer en nuestro corazón. El versículo 4 dice, sea honroso en todos los matrimonios, en todo el matrimonio y el lecho sin mancilla. El amor debe de existir dentro del matrimonio, nos dice aquí el versículo 4. Debemos de honrar el matrimonio porque Dios instituyó la institución del matrimonio. En Génesis dijo que no era bueno que el hombre estuviera solo, entonces creó a Eva. Y por esa causa el hombre deja su casa, deja a su padre y toma una esposa. Pero no solamente debemos de estar en acuerdo con lo que Dios ha dicho acerca del matrimonio y honrarlo, pero dice aquí que debemos ser fieles a nuestro compromiso con nuestra esposa, nuestro esposo, y que el lecho, la cama, debe de ser sin mancilla o sin mancha o sin ser desleal a esa relación. Entonces Dios ha hecho las relaciones sexuales para un hombre y una mujer dentro del contexto de matrimonio, nunca fuera del matrimonio. Y cuando uno se aleja de Dios, destruye esa fidelidad y esa institución del matrimonio, como vemos hoy en nuestra sociedad de los Estados Unidos. Aquí Dios también dice, pero los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Los fornicarios se indica aquí a esas personas que nunca han sido casadas o que quizás estén divorciadas y están cometiendo el pecado sexual. Entonces, la Biblia nos dice en 1 Corintios el capítulo 6, versículo 15-18, que esas personas que se unen a una mujer, ahí se dice una prostituta, son una carne. Entonces, Pablo, ¿cómo puedo yo unir los miembros de Cristo con una prostituta? Dice, ¿no saben ustedes que el que comete fornicación peca contra su propio cuerpo? Entonces nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, y si nosotros somos cristianos, las relaciones sexuales Dios nos las dio, pero dentro del contexto del matrimonio. Los otros aquí del versículo 4, los adúlteros, identifica a esas personas que tienen relaciones sexuales con otras personas fuera de su esposa o esposo. Esos que no honran el matrimonio, esos que no guardan su lecho o su cama sin mancilla o pecado sexual. Entonces nos dice aquí que Dios va a juzgar a esas personas, y reconocemos en el Nuevo Testamento que no va a haber ningún fornicario ni un adúltero que va a entrar o estar en el reino de Dios. Entonces el amor apropiado aquí no es simplemente para que exista dentro de la iglesia, pero en nuestra casa. Debemos de honrar a nuestras esposas, a nuestros esposos, según como nos dice la Biblia, y no simple dentro de la iglesia, aparentando algo que quizás no existe, siendo hipócritas. En el versículo 5, dice, sea vuestra manera de vivir sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. El amor debe de ser para gente y no para cosas físicas y materiales. Este pecado es un gran pecado aquí en los Estados Unidos, porque toda persona cree que debe tener y puede tener lo que él quiera. Entonces, mucha gente vive bajo envidia, celos, con el motivo solamente de haber todo lo que puede obtener una persona. Y aquí nos dice que el amor no debe de ser por cosas, pero ¿con qué? Con la condición de ser contento. Reconociendo que Dios sabe mi situación, que Dios tiene su mano sobre mí y que yo debo de estar contento con lo que Dios me ha dado. Esto es muy difícil en nuestra carne. Me gusta lo que Pablo dice a Timoteo en 1 Timoteo el capítulo 6. El versículo 6. Dice, pero gran fuente de ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentaciones al lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en ruina y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe y se traspasaron a sí mismos con muchos dolores. Pablo nos dice en Filipenses, el capítulo 4, versículo 11. Dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Eso solo puede existir viviendo bajo el amor del Señor Jesucristo. No es natural para nuestra carne. Nuestra carne existe más y más y más. No tiene suficiencia. Siempre pide más. Hay un proverbio, en el proverbio capítulo 27, versículo 20, que dice así. Dice, el Seol y el Averno nunca se sacian. Así los ojos del hombre nunca están satisfechos. ¿Qué es lo que trajera satisfacción a mi vida? ¿Saben qué? Solo un poco más de lo que tengo. Y cuando obtuviera eso, sería un poco más. Mi carne nunca va a estar satisfecha. Entonces yo tengo que ir hasta el Señor para que Él me ministre y que Él me enseñe esa vida de estar contento con lo que tengo. Eso no quiere decir que no puedo tener cosas, pero tengo que vivir según mi nivel económico y no tratar de vivir donde no tengo habilidad de vivir. Entonces el amor aquí, en el versículo 5, es amor para estar contento con lo que tengo y no vivir una vida de avaricia. Nos da una razón aquí. Dice, porque Él dijo, Cristo, de ningún modo te desamparé ni te dejaré, de manera que podamos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me puede hacer el hombre. Citando el Salmo 118, versículo 6. Entonces mi confianza es en Cristo, no en cosas. Mi amor es hacia Cristo, no hacia cosas. Mi dependencia es de Él. En esta forma, debo de tener perspectiva apropiada y práctica del amor de Cristo. Fuera de la iglesia. Ahora, empezando el versículo 7, tenemos la perspectiva apropiada y práctica de amor dentro de la iglesia. Dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. El amor debe ser hacia los pastores que me han enseñado. La idea en este versículo es esos que han muerto y han ido a acompañar al Señor. Esos que me ayudaron a desarrollar, esos que me ayudaron a ser fuerte en Cristo Jesús. Debo de amar a ellos, debo de honrarlos, debo tener respeto hacia ellos. Pero dice que debo considerar cuál haya sido el resultado de su conducta. Ellos fueron obedientes a la fe y ellos vivieron bajo el amor de Cristo. Entonces yo debo ser imitador, no de ellos, pero de su fe. Porque ellos eran imitadores de Cristo Jesús. Por eso nos da aquí en el versículo 8, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. ¿Por qué está este versículo aquí? En el versículo 7 tenemos líderes y pastores que fueron fieles a la fe. En el versículo 8 tenemos el Señor, quien es fiel de la fe. Y en el versículo 9 tenemos la doctrina, que es fiel a nuestra fe. Entonces aquí está diciendo el autor que si ellos superaron en la fe, fue porque ellos tenían sus ojos fijos en Cristo Jesús. Y como Cristo nunca cambia, ellos tampoco tenían que cambiar. Entonces en el versículo 9 dice, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Como ellos no cambiaron, como Cristo no cambia, entonces nosotros no debemos dejar que ninguno cambie las doctrinas de la Biblia. No hay nada nuevo. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine y que lo haga vivo en nuestra vida y real. Dice, porque buena cosa es afianzar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. El contraste aquí en el versículo 9 es de esos cristianos que habían aceptado a Cristo y esos hebreos que querían regresar a la ley mosaica. Entonces debemos de amar a doctrina sana, doctrina bíblica, la enseñanza que tenemos en la Biblia, y no dejar ser llevados por diversas y extrañas doctrinas. Pablo nos advierte de esto en 1 Timoteo el capítulo 4, versículo 1 y 2, que en los últimos días van a haber espíritus que van a engañar y van a enseñar doctrinas satánicas, directamente de Satanás, engañando a muchos. El libro de Colosenses también nos dice, el capítulo 2, versículo 8, de filosofías humanas que engañan a los hombres. Cristo nos advierte en los evangelios de tener cuidado de esto. Esto se encuentra por todo el Nuevo Testamento y aquí estos hebreos querían regresar a la ley mosaica, estaban engañados de la verdad de Cristo Jesús. Engañados de la gracia que debe de ocupar su corazón y no con comidas. Interesante que el hombre muchas veces quiere demostrar su espiritualidad por medio de lo que hace, por medio de lo que no hace, por lo que come, por lo que no come, por cuánto hace, por cuánto no hace. Y en realidad nuestra espiritualidad es directamente apropiada a nuestra relación a Cristo. No por lo que hacemos nosotros, pero por medio de la gracia que Dios nos ha dado. Entonces Pablo se dirige a esto acerca de comidas, días y la ley mosaica en Romanos 14, Colosenses 2, 1 Corintios 8 y 9 y Gálatas 3 y 4 y otras partes también en el Nuevo Testamento. Pero algo que siempre tenía Pablo aquí problemas con los judíos, porque él estaba enseñando la gracia de Dios y venían los judíos tratando de destruir lo que Pablo había enseñado. poniendo a gente un yugo más pesado que Dios desea sobre nuestra vida. Y esta gente se han ocupado en estos ritos, no han aprovechado nada, nada en lo mínimo. Entonces, en el versículo 10, nos habla acerca de estos judíos. Dice, tenemos un altar, del cual no tienen derecho a comer los que sirven al tabernáculo. ¿De quién habla? Los judíos. ¿A qué se refiere cuando dice, tenemos un altar? Nosotros cristianos no tenemos un altar. Está usando aquí las palabras del Antiguo Testamento. El altar se refiere al sacrificio de Cristo. Tenemos nosotros un sacrificio que ellos no pueden tocar, no pueden compartir, porque ellos están compartiendo los sacrificios de animales, y en cuanto ellos están compartiendo con los sacrificios de animales, están diciendo que el sacrificio de Cristo no es suficiente. Entonces ellos no tienen derecho de compartir en este altar o este sacrificio. Dice, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre es introducida en el santuario por el sumo sacerdote como ofrenda por el pecado, son quemados fuera del campamento. Aquí se refiere al día de expiación. Una vez al año, el sumo sacerdote entraba al lugar más santísimo, pero cuando ofrecía el sacrificio de pecado, se ofrecía fuera del campamento. No se podía quemar dentro del campamento porque si no contaminaba el campamento. Entonces, ese sacrificio en la ley era un tipo de Cristo Jesús. Ese sacrificio el sacerdote no comía, ni tampoco el individuo. Era completamente quemado. Era un tipo de Cristo. Entonces el versículo 12 dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Cristo Jesús, en cumplimiento del tipo, Cristo es el antitipo, el cumplimiento, fue crucificado fuera de las paredes de Jerusalén. Juan, el Evangelio de San Juan, el capítulo 19, versículo 20, nos dice eso. Cumpliendo este sacrificio, fue hecho pecado por nosotros para que nosotros fuéramos hechos la justicia de Dios en él. Entonces dice aquí que lo hizo para santificar al pueblo mediante su propia sangre. Padeció fuera de la puerta. Entonces, ¿cuál es la conclusión? El autor dice, salgamos, pues, a donde él, fuera del campamento, llevando su vituperio. Entonces, Cristo recibió el vituperio, la pena, todo lo sufrió él. Entonces aquí la exhortación en el versículo 13 es de salir del Jerusalén en la tierra, de salir del templo físico, de alejarse de la ley mosaica y seguir en busca del sacrificio perfecto, Cristo Jesús, quien fue crucificado fuera del campamento, fuera de las ciudades de Jerusalén. Porque no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos la que está por venir. Nosotros reconocemos que somos extranjeros y peregrinos en esta vida. Nosotros no estamos buscando una ciudad que existe aquí en el mundo. Nosotros esperamos la Jerusalén que viene y que está en el cielo. Que baja de Dios, nos dice el capítulo 11, versículo 10, el capítulo 12, versículo 22. Reconociendo que Cristo va a regresar por nosotros, vamos a regresar con Él para establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Pero ahora en el versículo 15 dice: así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, o Cristo, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Es la cuarta cosa que nos dice que debemos hacer dentro de la iglesia para tener perspectiva apropiada y práctica de amor. ¿Y qué es lo que dice aquí? Que debemos de ofrecer siempre a Dios, por medio de Cristo, sacrificios de alabanza, dando gracias en su nombre. Y se identifica aquí como que es fruto de labios. Algo que surge de mi corazón y es expresado por medio de mis labios. Dando gracias en el nombre de Cristo Jesús. Pero esto solamente es una parte y una forma, un aspecto de dar gracias a Dios. La otra forma es el complemento en el versículo 16. Dice: y no os olvidéis de hacer el bien y de la ayuda mutua, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. No solamente puedo expresarlo verbalmente, pero debo de asistir en ayudanza a otros físicamente para que Dios reconozca que mi amor y mi gratitud a Él no es simplemente algo espiritual, pero también se comunica físicamente a otros. El apóstol Juan nos habla acerca de esto mucho. En el capítulo 3, versículos 17 y 18, que si yo veo a mi hermano que tiene necesidad, y si no le doy a él, ¿cómo puedo decir que tengo el amor de Dios en mi corazón? También nos dice que el amor no debe ser simplemente en palabra, pero también en obra. Santiago nos dice que si decimos que tenemos fe, pero no hay obras para confirmar esa fe, nuestra fe es muerta. Entonces tenemos el complemento aquí del versículo 15 y el 16. Con estos sacrificios, Dios es agradado. Porque nuestro cuerpo, nuestra vida es una ofrenda viva, no muerta, pero viva. La quinta cosa que nos dice para tener perspectiva apropiada y práctica de amor es el versículo 17, donde dice: obedeced a vuestros pastores y someteos a ellos. Si en realidad amamos a Cristo, tenemos que amar a esos quien Dios ha ungido y elegido para ser pastores y maestros sobre la grey. Ahora, esta obediencia y sumisión es solo según la Biblia. No es obediencia y sumisión completa. Digan lo que digan, esto no es lo que enseña la Biblia. Muchos pastores quieren poner este yugo sobre mucha gente. Yo no tengo ningún control sobre la vida de un individuo, pero Dios me ha puesto aquí en esta iglesia para sobrever la grey y dirigir la iglesia. Y tengo autoridad en la iglesia según lo que está ocurriendo aquí. Pero yo no tengo poder sobre la vida de cualquier persona fuera de la iglesia. Y el poder que tengo y la autoridad dentro de la iglesia no puede ir más allá de lo que las Escrituras dicen. Entonces Pedro nos dice en 1 Pedro capítulo 5 algo muy importante para no abusar de este privilegio. Versículo 1 del capítulo 5 dice: ruego a los ancianos que estén entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo los padecimientos de Cristo, que yo soy también participante de la gloria que ha de ser revelada. Pastorear la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no forzados, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, ni como teniendo señorío sobre los que están en vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiréis la corona incorruptible de gloria. Entonces vemos que nuestra autoridad es limitada. Es voluntariamente. No es forzosa. Y pastores deben entender esto para que no se crean unos Hitlers, unos dictadores sobre la vida de la gente. Entonces el amor apropiado es respetar, obedecer a esos pastores. Pero nos da razones por cuál aquí. Porque ellos velan por vuestras almas. El pastor es uno quien debe de amar a Cristo y amar a la gente. Está pastoreando porque reconoce el llamado en su vida y el ungimiento sobre su vida. Entonces el amor es para la gente y no simplemente es un trabajo. Dice, como quienes han de dar cuenta. Uno de estos días yo voy a tener que dar cuentas a Cristo por todo lo que he dicho, enseñado y por toda la gente que ha estado bajo de mí. Entonces, si un pastor tiene a gente que siempre está oponiéndose a él y haciendo problemas, dividiendo la iglesia, contaminando a gente, entonces dice, para que lo hagan con alegría. El pastor no va a servir con alegría si tal es el caso. Y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Entonces la iglesia debe ser un lugar donde hay armonía, amor. Eso no quiere decir que no podemos tener diferentes opiniones, pero nuestras opiniones nunca deben de dividir al cuerpo Cristo Jesús. Pero debe de unirnos el amor de Cristo si vivimos bajo lo que nos enseña la Biblia. Ahora del versículo 18 hasta el 25 tenemos la conclusión de esta epístola. Dice, orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien a todo. Y os ruego con más insistencia que lo hagáis así para que yo sea restituido más pronto. ¿Qué es lo que está pidiendo? Dice, oren por mí, oren por nosotros. ¿Qué es lo que quiere que oren? Que él llegue a estar con ellos otra vez en ese compañerismo, el versículo 19. No le está pidiendo que oren por él para que tenga dinero, para que esté cómodo, pero su deseo es llegar y estar presente con ellos para amarlos. Ha exhortado una vida de amor, la está demostrando por su petición aquí. Y muestra que tiene una conciencia buena antes de Dios y antes de él mismo. Su deseo es vivir para agradar a Dios. El versículo 20, tenemos la bendición y saludos finales. Dice, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, en virtud de la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por medio de Jesucristo, el cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es interesante que aquí en estos versículos, el versículo 20 y 21, en esta bendición, tenemos la epístola de los Hebreos completa en un cápsulo. Hay tres divisiones en esta epístola. Cuando empezamos la introducción, dijimos que era la persona de Cristo, la obra de Cristo y la vida en Cristo. Toma en cuenta aquí la persona de Cristo. ¿Quién es? Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. La persona de Cristo es Señor, es el ungido, el gran pastor de las ovejas. La obra de Cristo, en virtud de la sangre del pacto eterno. El contraste por toda esta epístola es el Nuevo Testamento mejor que el Antiguo Testamento. Es el pacto eterno, la obra de Cristo. Y tercera y última, la vida en Cristo, versículo 21. Os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por medio de Jesucristo. Entonces vemos aquí, es la transformación por medio del Espíritu Santo, la vida en Cristo. La palabra aptos es usada para coser red de pescadores. Es un término médico que se usa para poner o arreglar unos huesos que se han quebrado. Entonces, la transformación que llega a nuestra vida por medio del Espíritu Santo, la vida en Cristo. Entonces, en el versículo 20-21 tenemos la epístola de Hebreos en cápsula. Las tres divisiones se pueden ver aquí. El versículo 22 dice, os ruego, hermanos, que soportéis estas palabras de exhortación, pues os he escrito brevemente. Les ruega que se sometan a esta exhortación, y la exhortación no es simplemente aquí al fin, pero se refiere a toda la epístola. Es una exhortación completa. Y dice, os he escrito brevemente, refiriéndose que reconoce que es larga la epístola. Lleva casi una hora para leer. Podemos ver algunos que están oyendo la epístola, ya impacientes, quieren irse a la casa. Entonces les dice aquí, es una exhortación completa. Les informa acerca de la libertad de Timoteo. Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual si viene pronto, iré a veros. Entonces está esperando para ser reunido con Timoteo, para estar reunidos con ellos mismos. Saludad a todos vosotros, a todos vuestros pastores y también a todos los santos. Los de Italia os saludan. No sabemos si se refiere a los que estaban en Italia o a los que eran de Italia. Y termina con la gracia, la clave y el tema del Nuevo Testamento, el nuevo y eterno pacto. La gracia sea con todos vosotros. Amén. La gracia de Dios, que es suficiente para que nuestra vida sea completamente llena del amor de Cristo Jesús, para poder vivir como Él desea. Les ha mostrado a estos hebreos cristianos que sería una tontería alejarse de Cristo Jesús, y que solo el amor de Cristo es lo que les va a hacer suficiente. Entonces nosotros debemos de aplicar esta enseñanza acerca del amor. Si yo no vivo bajo el amor de Cristo como mi motivo de la vida y el poder bajo mi vida, yo no no he dicho nada a nadie, no soy nada y no tengo ningún beneficio a nada. Solo el amor de Cristo es lo que Dios va a honrar. Entonces nosotros debemos de tener cuidado de no alejarnos del amor de Cristo Jesús, para que nosotros seamos instrumentos de Dios. Hay que orar. Padre, te damos gracias por tu palabra y por esta epístola. Gracias por estas semanas, estos meses, Padre, y pedimos que uses estas enseñanzas para tu gloria, para nuestra vida, Padre. Y pedimos, Padre, que uses todas estas cintas por todo el mundo donde los enviemos, Padre. Padre, te doy gracias por tu poder, por el privilegio de enseñar, Padre, y por tu amor. Padre, te pedimos esto en nombre de Cristo Jesús. Amén.